Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos los oyentes de la emisora cultural del Tolima. Bienvenidos a Voces y Regiones. Les habla Natalia Forero y les recuerdo que hoy en la mesa de trabajo me acompañan Carolina Torres, ella es la segunda vicepresidenta del Consejo Departamental de Juventudes, Cristian Martínez, que es el secretario del Consejo Departamental de Juventudes, y Jimmy Escobar, dirigente de la Federación Comunal del Tolima.
Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
En el día de hoy vamos a hablar de convivencia y lo primero, muchachos, ¿qué es convivencia para ustedes? Vamos con Carolina.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Para mí convivencia es un arte y es un arte porque es poder interactuar dentro de un grupo social donde definitivamente existe variedad de pensamientos, variedad de grados de tolerancia y de respeto. Es justo ahí donde se puede establecer que hay convivencia, cuando aprendemos a tolerar y a respetar a los demás.
Es importante tener en cuenta que la tolerancia es factor importante dentro de la convivencia. Es un don y es de lo que más estamos adoleciendo nosotros en estos momentos. Nosotros somos intolerantes por todo. Nosotros vamos conduciendo y si hay un leve trancón, claro que hay trancones que no son tan leves, ahí sí, ahí nos volvemos intolerantes. Si vamos caminando por un parque, por un centro comercial y algunas personas se nos atraviesan en el camino, nos volvemos intolerantes. Entramos a un negocio, llámese restaurante, heladería, cafetería, y si no nos atienden de inmediato, perdemos la tolerancia. O sea, cuando hablamos de convivencia, es algo que de verdad tenemos que ponerle mucha atención porque intrínsecamente nos hace falta a nosotros mucha autodeterminación, mucho autocontrol. Nos hace falta todavía experimentar muchos valores para nosotros poder de verdad participar en un escenario pleno de convivencia.
Bueno, pues tolerancia es también el respeto entre los ciudadanos en esta sociedad donde siempre estamos buscando es el culpable en los demás y pues nunca buscamos el nuestro. Es también, como lo decía el doctor Jimmy Escobar, es el respeto, es la tolerancia, y la tolerancia la podemos definir como el respeto por la diferencia, pero también es el ponernos en los pies de la otra persona,
en los zapatos.
Bueno, sí, en los zapatos de la otra persona y ver que lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, pues simplemente no hacerlo a los demás.
Por otro lado, les quiero contar que yo encontré que la convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras, o sea, convivir en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca, lo que acaba de nombrar Cristian, implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias, los puntos de vista de otro y de otros. Y yo pienso que eso es problema de todos.
Sí, Natalia, la convivencia se aprende y se practica en el entorno familiar, en la escuela, en el barrio, en el trabajo, en el mundo social más amplio. Tiene que ver con la capacidad de nosotras las personas de entender, de valorar y aceptar la diferencia frente a las demás personas que conviven con nosotros.
Ya que Carolina toca los diferentes entornos, pues yo quiero hablarles de lo que es la familia. Esta es pues la columna vertebral de la sociedad y es ahí donde se nos debe inculcar desde nuestros padres, que son las personas con las que convivimos a diario, que sea la importante que es para nosotros la convivencia, lo cual pues eso se va a desarrollar en otros entornos como el colegio y evitando desde allí muchos otros problemas que se suscitan después de salir de nuestros hogares.
Sí, vea, como lo acaba usted de nombrar, Cristian, por eso la convivencia vivida y experimentada en la institución escolar es el germen del ejercicio de la ciudadanía y de la democracia. Aprender a convivir pues constituye la base para la construcción de una sociedad más justa y una cultura de la paz, porque se sustenta en la dignidad de la persona, en el respeto y el cuidado de sus derechos y de sus deberes. Lo que uno no entiende es teniendo todas estas particularidades, la misma convivencia en una institución educativa, en estos momentos nosotros estemos enfrentando problemas tan serios y tan delicados entre el comportamiento de los miembros que allí conviven, o sea, de los estudiantes, y se ha disparado a tan altos niveles problemáticas tan vividas diariamente como el popular bullying y el matoneo, que eso ya se nos está volviendo un pan de cada día en nosotros, en todos los medios de comunicación, y vemos las noticias espeluznantes de la falta de tolerancia, o sea, la inconvivencia que se está viviendo allí por parte de los jóvenes. Niñas que no tienen ningún recato y en pleno salón o bien en las horas de descanso se agarran pues de los cabellos y muchas veces con puñales, muchachos que salen heridos, salen muy agredidos. Esto no sabemos nosotros de dónde está saliendo, quién lo está incentivando, cuando son estos los escenarios precisos para ellos lograr estos niveles de convivencia, ¿no? Que deben permanecer allí en estas instituciones educativas.
Y hace algún tiempo, este año creo que fue eso, una noticia que salió que una niña de un colegio reconocido en Ibagué se había suicidado. Pues muchos dijeron que había sido problemas con los padres, pero pues decían que la niña era matoneada por sus compañeros y todo porque la casa donde ella vivía no tenía piscina. Entonces vemos que son cosas totalmente superficiales. Tenemos que decir que esto se da en las instituciones educativas públicas porque tiene personas de estrato 1, 2 y 3, sino que también se da en estratos altos y pienso que es mucho más fuerte.
Sí, Natalia, vea, la convivencia es un aprendizaje y se enseña y se aprende a convivir. La convivencia escolar es la particular relación que se produce en el espacio escolar entre diversos integrantes de la comunidad educativa, estudiantes y docentes. Para los que fuimos estudiantes, pues las suscitadas peleas con los profesores, con los directivos, también con los asistentes de la educación. También está por el otro lado los padres, las madres y los apoderados sostenedores.
En el espacio escolar, la convivencia que se enseña, se aprende y se refleja en los diversos espacios formativos, como pues lo es el aula, los talleres, las salidas a terreno, los patios, los actos ceremoniales, las bibliotecas, los instrumentos pues de gestión administrativa y educativa, como lo es el PEI, los reglamentos de convivencia, los planes de mejoramiento educativo, y pues en espacios de participación como los consejos escolar, los consejos escolares, los consejos de profesores, la reunión de los apoderados, pero también existen otros espacios como los personeros, los contralores, el consejo directivo como máximo organismo de las instituciones educativas y pues también los mismos comités convivenciales que realizan por parte de los estudiantes.
Siguiendo este tema de la convivencia escolar, es producto y fruto de la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia en el aula. También puede ser en los recreos, usted ya lo decía, Cristian, en el mismo deporte. Hay un programa muy bonito en estos momentos que direccionamos desde la oficina que se llama El Colombiao, donde se aprenden diferentes hábitos de convivencia practicando el deporte. En los actos oficiales, donde los adultos tienen una responsabilidad central, ya que se constituyen modelos para niños, niñas y jóvenes. Los estudiantes, al ser personas en proceso formativo, pues observan e imitan los comportamientos de los adultos en la resolución de los conflictos y en el manejo de su agresividad. Pero hay que resaltar aquí que la convivencia pues se da en muchos otros escenarios aparte de el escolar, ¿no? Nosotros también practicamos la convivencia en nuestra zona de trabajo, en nuestra zona de interrelacionar de manera mancomunada, por ejemplo, en una junta de acción comunal, en cualquier reunión que se haga social, en cualquier reunión política, en cualquier reunión religiosa. Entonces la convivencia está y aparece en todas partes, y como ya lo dijera acá Natalia y lo explicaba, es el acto propio de nosotros sabernos relacionar con nuestros congéneres. Ahí radica la convivencia.
Jimmy, ya que estamos resaltando, pues por ejemplo, un campeonato que realizaron los jóvenes de las comunas 6, 7 y 8, en lo cual pues invitaron al Consejo Departamental, y este campeonato pues tenía algo muy característico. Era un campeonato por la convivencia de los jóvenes de las tres comunas. Entonces, por ejemplo, los dos equipos se saludaban todos, pues les daban unos puntos. Si cuando hacían el gol no echaban la madre, pues les daban otros puntos. Si las barras no ofendían a las otras barras ni a los otros jugadores, pues les daban también otros puntos. No es solamente el común partido que el que mete gol gana, sino que también eran otros puntos, otros nombres. Y eso fue pues una estrategia que buscaba incentivar y mejorar la convivencia entre estas tres comunas. Y valga ejemplo el que han dado.
Antes de continuar con nuestro programa y nuestro tema del día, vamos a escuchar la cápsula de la MOE para hoy.
Todo colombiano sabe. ¿Pueden los funcionarios públicos hacer proselitismo por algún candidato?
Lorena, bienvenida a la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ay, muchas gracias, ministro. El cargo de directora en realidad es de mucha responsabilidad. Ahora que soy funcionaria pública, me gustaría que me diera algunas recomendaciones importantes.
Bueno, Lorena, hay muchas cosas. Pero hay una importante que te quiero decir porque la época de elecciones se acerca y es clave que tengas presente que ahora tú eres funcionaria pública en un cargo de dirección administrativa. De ninguna manera puedes hacer proselitismo político por ningún candidato.
Uy, no sabía. ¿Eso qué implica o qué debo tener en cuenta?
Pues lo que implica es que si lo haces, puedes perder tu trabajo o algo peor.
¡Wow! Es bastante serio el tema.
Claro que sí, es bastante serio. Mira, hacerle proselitismo a algún candidato es un delito estipulado en el Código Penal, indicando que cualquier persona en un cargo público, alguien que esté ejerciendo alguna jurisdicción, alguna autoridad civil o política, alguien que tenga un cargo de dirección administrativa o trabaje en algún órgano judicial, electoral o de control, o incluso junta o directorio político, que utilice el poder que le da su cargo para favorecer y perjudicar a algún candidato, o incluso un partido o movimiento político, puede ser multado e inmediatamente pierde su puesto.
Pues me parece muy bien eso. Con eso se nota que se está buscando igualdad para los candidatos y para los partidos en las elecciones. Además que se les está ofreciendo garantías. Así nadie tiene ventaja.
Sí, es verdad.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro no te quiere. No te respeta, pon el ojo, pon tu oído en los que trampean. Denuncia que esto se detenga. Yeah, 018000. ¿Qué? ¿Qué? 112-101. Memoriza, memoriza, denuncia lo malo. Porque el voto que tú no escojas, en contra tuyo hará daño. Memoriza, memoriza.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Pero ministro, ¿qué pasa con los miembros de las corporaciones públicas de elección popular?
No, ellos justamente están exceptuados en ese artículo del código.
Sí, me imaginé.
Sí, señora. Y pilas, que hacer cualquier proselitismo es también una falta disciplinaria. Es una falta gravísima utilizar el cargo para participar en actividades de partidos o movimientos políticos y hasta en las controversias políticas.
Ministro, pues muchas gracias por hacerme esa recomendación. De verdad es bien importante que todos y sobre todo los funcionarios públicos hagamos nuestro mejor esfuerzo por tener unas elecciones transparentes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Continuamos en Voces y Regiones y continuamos con apuntes de nuestra mesa de trabajo, pero pues yo quería preguntarle a Jimmy que nos cuente cómo es eso del colombiao.
Perfecto, Natalia, vea, aquí lo acabo de enumerar Cristian, todos los ítems que tiene el juego. Es un partido de fútbol, pero este partido de fútbol no lleva árbitro, no tiene un juez. Entonces el mayor puntaje se lo llevan las líneas de comportamiento de sus miembros, de sus jugadores. Por ejemplo, cuando hay un lesionado en pleno partido, el del equipo contrario ayuda a parar al compañero, mira a ver que la lesión no haya sido tan grave. Cuando hay alguna falta, el que la comete acepta que efectivamente hay una falta y él mismo detiene la jugada. Y así sucesivamente. Esto es una metodología donde a través de la enseñanza nosotros podríamos estimular estos hábitos de sana convivencia a través de un partido de fútbol. Entonces así la gente fue aprendiendo que mediante estas prácticas se consolidan mejor las relaciones interpersonales entre diferentes sectores que en algún momento determinado no se conocían, pero que mediante un partido de fútbol se puede poner en práctica este tipo de costumbres o de hábitos de convivencia. Más o menos esto es lo que encierra el colombiao y es una propuesta que ha dado muchos resultados, sobre todo en aquellos sectores donde se genera mucho conflicto, donde hay mucha animadversión entre las personas, donde es muy común ver a las pandillas organizadas, ver problemas o brotes de delincuencia común, de drogadicción. Esto pues a causa de lo que ya hemos nombrado aquí reiteradas veces, de problemas intrafamiliares, que es donde comienza.
Bueno, Jimmy, pero ¿esto se ha seguido implementando o solamente fue el año pasado? ¿Cómo es el manejo que se le ha dado desde la Secretaría de Inclusión Social?
Es un programa que nace de Colombia Joven, del programa presidencial. Pues aquí, como estamos compartiendo esta mesa de trabajo con consejeros de juventudes, aquí está el secretario general del Consejo Departamental, está la vicepresidenta Carolina y muchos otros compañeros de los consejos de juventudes que nos escuchan, la idea es incentivarlo, la idea es nosotros ponerlos en práctica allá en cada una de nuestras regiones mediante la programación que se haga en cada uno de los departamentos de manera anual. Pero esta es la época de presentar los proyectos para la ejecución del año entrante, entonces lo más ideal es que quedara eso ahí incluido para que sean los consejos municipales de juventud los que incentiven este tipo de prácticas a través del Colombiao y poder de esta forma nosotros llegar a zonas de altos grados de intolerancia.
Pero antes de continuar con nuestro programa, vamos a escuchar una canción de nuestra región.
Poquito hace y arruiné mis brazos cuando iluminaste aquel amanecer con el primer grito que anegó tus ojos y le dio a mi vida la razón de ser. No sabías entonces que ese tierno llanto es solo el primero y el menos amargo de los que el destino nos hace verter. Cuánto diera porque no crecieras, porque fuera eterna tu dulce niñez, porque la sonrisa que tienen tus labios nunca conocieras tantos desengaños que saben ayer. Cuánto diera porque no crecieras, por verte así siempre con tu candidez. Porque la esperanza que brilla en tu vida durará por siempre y nunca supieras cómo es la vejez. Porque no crecieras, por verte así siempre con tu candidez, porque la esperanza que brilla en tu vida durará por siempre y nunca supieras cómo es la vejez.
Bueno, y volvemos a Voces y Regiones. Bueno, Jimmy, pero cuéntenos desde la Secretaría de Inclusión Social qué otros programas están haciendo sobre la convivencia.
Pues como es bien entendido y su palabra lo indica, inclusión social poblacional tiene que ver con vincular a todos los sectores del departamento en los diferentes programas y proyectos y subprogramas que la gobernación tiene implementados para el desarrollo de las comunidades. Entonces estoy hablando aquí de infancia, de niñez y adolescencia, estoy hablando aquí de juventudes, estoy hablando aquí de mujeres. El programa de mujeres en la Secretaría de Inclusión Social es muy amplio. Estamos hablando aquí de erradicación de pobreza extrema que también se maneja allí en la Secretaría. Y muchos otros espacios donde se están generando la inclusión de muchos sectores que por los diferentes factores económicos, sociales, religiosos, como se llamen, están siendo excluidos. Entonces aquí es donde se convoca estos sectores mediante organizaciones, mediante capacitaciones y mediante incentivos que da la gobernación a través de la secretaría. Estamos tratando de desarrollar muchos problemas con cada uno de ellos. Entonces por eso se sigue trabajando de manera activa con el Consejo Comunitario de Mujeres que está creado en el departamento. Se están creando las escuelas de liderazgo de mujeres en cada uno de los municipios del Tolima. Nosotros a través de las juventudes estamos incentivando desde los diferentes consejos municipales de juventud de cada uno de los municipios y desde las organizaciones juveniles y redes juveniles que allí existen, la participación en diferentes escenarios, sobre todo en el de los proyectos productivos, donde se les está dando un apoyo con capital semilla para que se vuelvan los muchachos, ingresen en el ámbito empresarial. Estamos dando asesoría y capacitación permanente para que ellos sean gestores de proyectos de desarrollo allá en su región, donde la gobernación también está tratando de apoyar e incentivar esto. Y ya como el trabajo propio del Consejo Departamental, teniendo aquí a Carolina a mi lado y a Cristian, que es el secretario, pues es importante el trabajo que ellos hagan en los diferentes encuentros donde han participado y donde seguirán participando en el transcurso del año 2014, trayendo conocimiento de estos encuentros donde ellos van a intercambiar experiencias exitosas y retroalimentan así el proceso en los trabajos de jóvenes que se viene haciendo en el Tolima desde su misma creación o elección de los diferentes consejos municipales de juventud.
Para las personas que estén interesadas en conocer como tal el Consejo Departamental de Juventud, tenemos un correo propio que es cdjtolima@gmail.com. Cualquier pregunta, sugerencia, nos la pueden comunicar a través de este medio. Pero, por ejemplo, Jimmy, frente al Consejo de Mujeres, para aquellas mujeres pues que quieren atender a este llamado, las organizaciones, sus redes juveniles, los escenarios para proyectos productivos, ¿dónde los encontramos?
Para todos los amables oyentes y las mujeres que estén interesadas en hacer parte de estos consejos comunitarios y de presentar propuestas desde las organizaciones de mujeres, se pueden acercar al noveno piso de la Gobernación, Secretaría de Inclusión Social Poblacional, y ahí nos ubican muy bien en la Dirección para la Infancia, Adolescencia, Juventud y Mujer, que es donde se le dan las orientaciones. Cuando salen las diferentes ofertas de participar en estas propuestas públicas, se abre la página de la Gobernación. Ahí ustedes pueden encontrar fácilmente todas estas ofertas que hay para que las diferentes organizaciones de mujeres y de jóvenes presenten a través de este portal. Ahí están todos los formatos, donde es como es la metodología para inscribirse en las diferentes propuestas, y así entran a ser partícipes mejor de los programas que las van a beneficiar en cuanto a entrega de capital semilla de proyectos productivos y propuestas de fortalecimiento de sus comunidades.
Otra vez los micrófonos están abiertos para que todas las personas no nos sigamos quejando de que no generan espacios para interrelacionarnos, para hacer nuestras peticiones, porque pues muy bien acá lo acaba de decir Jimmy, los espacios están, es cuestión de que cada uno se anime, de acercarse al noveno piso de la Gobernación y ser partícipe de esta grande propuesta que es la inclusión social, que es un reto para toda Colombia.
La familia es vital en el aprendizaje de los valores que constituyen el núcleo de una formación ciudadana democrática y en paz, por lo que es necesario aprender a expresarse, participar activamente, dialogar escuchando al otro y resolver las diferencias en forma armoniosa.
Bueno, y volvemos a Voces y Regiones, y les cuento que, volviendo al tema del matoneo, acabo de encontrar un artículo en internet de Caracol Radio y dice que en Colombia uno de cada 5 niños es víctima de matoneo. Es una cifra bastante elevada. Dice que esta cifra la dio a conocer la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, que demuestran que el 20% de los niños en el país son víctimas de esta problemática. Hablando nomás de los niños, ¿no?, sin nombrar que mucha gente, como lo hablábamos en programas anteriores, en su empleo son víctimas de matoneo por parte de sus compañeros de trabajo, de sus jefes y demás.
Sí, claro, el acoso laboral que pues es tan común en Colombia. Mire, también frente a los colegios, uno logra distinguir figuras como el falso líder, el nerd, el diferente, el gay, que es el friki, el que sabe mucho de computadores y toda esta cuestión. Entonces, esos son los principales protagonistas del bullying.
Bueno, yo pienso que para terminar ya, es hacerles un llamado a nuestros oyentes sobre el tema de hoy, que es convivencia, aprender a convivir, aprender a respetar a nuestros semejantes. Este es el llamado que hacemos hoy el equipo de trabajo de Voces y Regiones.
Sí, Nata, y otro apunte, también el matoneo cibernético, que también es otra píldora colombiana, pues que ya también lo han nombrado muchos medios de comunicación. Entonces es, uno, usted como padre, pregúntele a su hijo qué le pasa en el colegio, cuando lo vea triste, porque son factores que son delimitantes. Entonces, si regiones les decimos, pilas con sus hijos, pilas con las redes sociales, porque son herramientas muy buenas, pero muy peligrosas.
Como acaba de decir Carolina, son herramientas. Tenemos que ver que un niño de 5 años, de 6, 7, 10 años, no está capacitado para manejar estos medios, por más de que nosotros creemos que esto hace parte de ser padres posmodernos. Son herramientas, pero son herramientas y las sabemos usar, pero si no se pueden volver en nuestra contra. Y hemos visto, no solamente en Colombia, como acaba de decir Carolina, sino a nivel mundial estamos viendo este fenómeno y muchas niñas se han suicidado porque ponen sus fotos y le dicen que son feas. Entonces, hace parte de fortalecer a nuestros hijos en autoestima, enseñarles a quererse.
A tener confianza con los papás, que es tan fundamental, porque uno a veces no le dicen nada a los papás, es por miedo a que de pronto a esos juicios de reproches que ellos suelen hacer. Y vea, el Canal 13 hacía una entrevista a jóvenes menores de 11 años con Facebook y con todas las redes sociales había y por haber, y les preguntaban, ¿usted tiene a su papá en Facebook? Y mucho, uy no, qué boleta, mi papá en Facebook, mi papá ya tiene no sé cuántos años, el que va a andar en Facebook, esto es de la nueva onda, de la nueva generación. Entonces, también esa cuestión, mirar lo que los hijos están haciendo en redes sociales.
Una reflexión entonces para finalizar nuestro programa, Natalia, Carolina y Cristian, que a convivir se aprende. No es algo que venga inscrito. La convivencia constituye la esencia de las relaciones sociales. O sea, el ser humano por su naturaleza necesita de otros. Es, se hace y se construye en la relación con los demás, tanto que su existencia depende de la relación con sus semejantes. Entonces, de allí la importancia capital de aprender a convivir. Este aprendizaje se logra en la casa, en el espacio familiar, en el barrio y también en el establecimiento educacional.
Bueno, y a nuestros oyentes, esperamos que les haya agradado este programa del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en @vocesyregiones1.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en otro programa y recuerden que pueden escucharnos por www.emisora1043.com.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.